Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España. Líder de Podemos advierte al presidente del gobierno que no se equivoque de aliados en la negociación de presupuestos.
Venezuela. Maduro agradece apoyo de Cuba durante graduación de cursos y diplomados de la Fundación Misión Cultura.
México. Gobierno aceptará entrada de inmigrantes si lo hacen en paz y se registran.
Cuba-Rusia. Presidente Díaz-Canel arriba a Moscú en visita de trabajo.
Ecuador. Dictan prisión preventiva para 5 exfuncionarios de Correa.
Perú. Ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
Los 3.300.000 autónomos volvieron a ser protagonistas en la sesión de control al gobierno español por las cuotas que tendrán que pagar este colectivo a la Seguridad Social en 2019. Una cuestión que ha abierto una fisura entre las fuerzas de izquierdas, aunque el debate se desvió alrededor de las negociaciones presupuestarias.
El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, aprovechó la ocasión para definir la postura de su partido al respecto.
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno. Creo que la respuesta de hoy de Pedro Sánchez, aunque hubiera podido ser más concreta, yo hubiera querido una respuesta más concreta, pero va en la dirección de lo que escribimos en un acuerdo que firmamos los dos. Y es que la base, los autónomos que pagan, que ganan menos dinero, hay que bajarles la cuota. Y que al mismo tiempo es absurdo subirle la cuota a los autónomos. Eso quedó claro en nuestro documento y, como decía en la intervención en la sesión de control, pacta sunt servanda. Los pactos están para cumplirlos. Hemos llegado a un acuerdo y ese acuerdo se tiene que cumplir.
La confusión provocada por las diferentes posiciones de los diferentes partidos sirvió a Iglesias para ir más allá y advertirle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que no se equivoque de aliados después de escuchar los discursos de extrema derecha que se han oído en este hemiciclo. Tras la invitación al presidente de Ciudadanos y del Partido Popular a negociar los presupuestos.
Le he dicho también al presidente del gobierno algo que me parece sensato. La semana pasada dijo que rompía relaciones con el señor Casado y parece que ayer les invita a negociar los presupuestos. Es razonable que un gobierno negocie los presupuestos con todo el mundo. Pero hemos querido recordarle al gobierno que España quiere certezas, que la gente quiere certezas y quiere coherencia y que sería bueno que el gobierno no se vuelva a equivocar nunca de aliados. Para eso tenemos una mesa de seguimiento del acuerdo y soy optimista, hemos firmado un acuerdo y ese acuerdo se va a cumplir.
El presidente del gobierno ha optado por no responder a los avisos de Pablo Iglesias, ni siquiera utilizó su segunda ronda de respuesta. Sánchez ha apuntado a la posición del gobierno respecto a las cuotas sociales de los autónomos, para lo que enumeró 5 medidas.
Estas radican en mejorar el paro de este colectivo, iniciar el diálogo social con las asociaciones para que coticen en función de sus ingresos reales, poner en marcha un plan de trabajo digno para acabar con la explotación laboral, mejorar la efectividad del criterio de caja en el IVA y dignificar las pensiones de los autónomos.
La respuesta sobre las cotizaciones de los autónomos satisfizo a Iglesias, aunque siendo un colectivo de 3,3 millones de futuros votantes, el diputado de Unidos Podemos ha sacado a la luz los puntos de su partido para este colectivo en el acuerdo presupuestario.
El acuerdo presupuestario de Unidos Podemos y el ejecutivo de Pedro Sánchez pone fecha a esta reforma con el compromiso de que se acometa dentro del año 2019 para que el sistema de cotización de los trabajadores autónomos esté vinculado a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a Cuba durante el acto de graduación de cursos y diplomados de la Fundación Misión Cultura en el marco del 18º aniversario de la firma del convenio integral Cuba-Venezuela.
Felicidades, misioneros y misionera. Felicidades, Cuba. Felicidades, Fidel. Felicidades, como le dije ayer a Raúl en La Habana. Felicidades, Raúl, porque llevamos 18 años con el mandato de Chávez y Fidel, marcando el nuevo rumbo de nuestra América, demostrando que otro mundo sí es posible y es mejor que el mundo capitalista, dependiente, neocolonial. Felicidades a Venezuela.
Desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el jefe del Estado venezolano felicitó a todos los graduados y aseveró que los comandantes Chávez y Fidel hace 18 años marcaron el rumbo de América Latina.
Comandante Chávez, empezando apenas el siglo XXI, empezando apenas su ciclo de mandato, empezando apenas la revolución bolivariana en el gobierno, planteó con mucha claridad hacia dónde iba la revolución bolivariana, quiénes eran sus amigos y aliados. Y no le importó la opinión ni el chantaje de los medios de comunicación, de la oligarquía, de los sectores débiles reformistas que aún militaban en el chavismo, ni del imperio norteamericano, para decir: Fidel, bienvenido a Venezuela, y Cuba y Venezuela vamos a transitar juntos este siglo XXI que apenas empieza.
Precisó que a pesar de las presiones que existieron en el año 2000 para que Venezuela no suscribiera lazos de cooperación y hermandad con Cuba, nada impidió que se firmara el convenio. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que la alianza entre Venezuela y Cuba es un hecho histórico de grandeza que está en pleno desarrollo.
Por su parte, durante su intervención, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que en todo el territorio nacional, un total de 10.794 venezolanos reciben certificados en las diferentes áreas: 2.850 del curso de dirección artística, 2.729 en promoción y programación cultural, 3.109 del curso de gestión de los procesos socioculturales y 2.109 del diplomado de gestión de los procesos socioculturales.
500 millones.
México aceptará el ingreso por razones humanitarias de miles de migrantes centroamericanos organizados en tres caravanas si lo hacen en paz y se registran como refugiados, advirtió el miércoles el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
Las caravanas compuestas por migrantes centroamericanos, la mayoría procedente de Honduras, pero también de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, son un caso inédito de éxodo de personas que el país acepta regularizar por razones humanitarias, dijo Navarrete Prida en un mensaje a medios de comunicación.
Las causas de la crisis humanitaria son falta de empleo, falta de oportunidades y de utilización de población vulnerable, dijo el titular de la cartera de Gobernación.
El gobierno mexicano trabaja en coordinación con sus contrapartes de los tres países del llamado Triángulo Norte-Centroamericano, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, y con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, para atender los pedidos de refugio de personas que huyen de la violencia y las pandillas, y analizar opciones en otros países del continente americano que puedan recibir migrantes.
Navarrete lamentó que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump utilice el tema en el marco de una situación política electoral a pocos días de los comicios de mitad de mandato del 6 de noviembre próximo.
Trump dijo el miércoles que desplegará hasta 15.000 efectivos militares en la frontera sur con México para frenar la caravana de migrantes, que considera una invasión. Cada año, hasta 500.000 centroamericanos y otras nacionalidades cruzan territorio mexicano, de los cuales Estados Unidos expulsa unos 200.000 y México otra cantidad similar.
El presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arriba este jueves en su primera visita oficial a Rusia, donde espera firmar una serie de contratos y sostener un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
La visita del líder cubano se extenderá hasta el 3 de noviembre. El gobierno ruso no descarta que el tema de la cooperación técnica y militar figure en la agenda de esta visita oficial. Anteriormente, la oficina de prensa de la presidencia rusa informó que los líderes de los dos países se reunirán el 2 de noviembre para repasar el estado de la asociación estratégica.
500 millones.
La Corte de Justicia de Ecuador decretó prisión preventiva para 5 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, acción que es calificada por muchos sectores como una persecución política.
La jueza Silvia Sánchez fue la encargada de emitir la orden, a la que se suma la prohibición de enajenar bienes e inmovilización de fondos para Carlos y Marco Antonio Bravo y 5 exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación.
Marco Antonio Bravo defendió su inocencia y se entregó a la justicia acusando al mandatario ecuatoriano Lenín Moreno de perseguir a los seguidores de Correa.
Aquí estoy, presidente Moreno. Este rato me voy a entregar. Aquí está mi hija de 5 años. Usted está destruyendo una familia solamente por el odio político. A usted, presidente Moreno, a usted le acuso todo lo que me está pasando a mi familia. Está destruyendo una familia y usted es el culpable con Andrés Michilena y con todos los que están haciendo. Este rato me voy a entregar, este momento y todo me ofriendo por usted, el odio que tiene a usted, a Rafael Correa y a todos los que hemos trabajado con el presidente Correa. Usted es el culpable. Aquí le voy a dejar a mi hija de 5 años, presidente Moreno. A usted y a Michilena, a usted les acuso. Yo me voy a entregar este momento.
No quiero que me dejen aquí.
Ya.
Marco Freire, abogado de Marco Antonio Bravo, criticó la resolución argumentando que la jueza ha tomado en cuenta solamente los elementos de convicción que presentó la fiscalía, pero que no ha dicho ni una sola palabra de lo que la defensa indicó en la audiencia anterior.
Totalmente fuera de ley. Ustedes se han de haber dado cuenta que solo analiza los elementos de convicción presentados por fiscalía y no ha pronunciado una sola palabra de lo que nosotros dijimos en la audiencia de anterior. De tal suerte que esto me parece una pesquisa.
En tanto, Carlos Soria, defensor de Javier Lemos, exfuncionario de la SECOM, aseguró sentirse indignado con la resolución de la jueza.
Es injustificada. Prestaremos todas las facilidades para el esclarecimiento de la verdad y pelearemos y ganaremos en justicia, como es en la audiencia de formulación de cargos y posible audiencia de juzgamiento.
Días antes, Marco Antonio Bravo ya había advertido que toda la campaña en su contra y en contra de otros exfuncionarios del anterior gobierno no son más que un linchamiento político.
La justicia peruana envía a prisión a Keiko Fujimori. Un juez ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa del partido Fuerza Popular. La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori está acusada de haber financiado presuntamente de forma ilegal su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.
La fiscalía y el Ministerio Público presentaron la acusación contra Keiko Fujimori con abundantes pruebas de convicción que no han podido ser refutadas, según señaló el analista político Herbert Mujica Rojas.
Este proceso recién comienza. Es probable que se presente algún tipo de medida cautelar, un amparo o una recusación al juez que lleva la causa. No obstante, son muy pocas las horas transcurridas y esto tendrá que verse en las próximas semanas. Lo cierto es que la Fiscalía y el Ministerio Público presentaron el asunto de tal manera que habían abundantes pruebas de elementos de convicción que realmente pues no han podido ser refutados. La verdad del asunto es que ya está tras las rejas y esta historia tiene para buen rato por ahora.
El experto peruano desestimó la posibilidad de que la oposición pudiera, en esta ocasión, deponer al actual presidente Martín Vizcarra debido a su evidente debilitamiento.
Yo creo que han perdido mucha fuerza. En los últimos 10, 15 días hay deserciones, delaciones, se van conociendo las flaquezas y la falta de convicción democrática de Fuerza Popular, los errores propios y ajenos de Keiko Fujimori al desperdiciar un capital político inmenso que ganó el año 2016 han sido base fundamental de su debilidad. Y en estos instantes no se prevé que haya un derrocamiento o un golpe de Estado parlamentario, porque en cuatro de los cinco integrantes de la Junta Directiva del Congreso han pedido licencia temporal para alejarse de su partido. Su partido era el Fuerza Popular. Entonces están bastante golpeados y debilitados.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Fiscalía, que considera que Keiko Fujimori sería la cabecilla de una organización criminal que opera dentro del partido y que habría blanqueado $1 millón entregados por la empresa brasileña Odebrecht en el centro de múltiples escándalos de corrupción en la región. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.